Querido Dios, que estás en el cielo, gracias, Señor, porque hoy nos regalas la oportunidad de abrir tu palabra, de conocerte, explorar verdades que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque estamos contentos con nuestros amigos en GYC Perú, aprendiendo muchas cosas y capacitándonos. Que tu Espíritu Santo se quede en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este segundo seminario lo hemos llamado hacia la conquista del carácter y la perfección del carácter. Qué importante es la perfección, pero muchos de nosotros vamos a descubrir hoy una nueva percepción de la perfección. ¿Bien? Bueno, pero como estamos en el seminario de evangelismo, debemos siempre recordar por qué hacemos evangelismo. Vamos a buscar en Apocalipsis 22, 12, esa promesa. Dice, Apocalipsis 22, 12, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Siempre debemos estar seguros como jóvenes adventistas de esa esperanza, de esa promesa, de que Cristo viene pronto. Todas las cosas que hagamos, estar en este GYC Perú, salir a caminar por el parque, ser el director de clubes, mirar por el horizonte, todo tiene que respirar esperanza de que Cristo viene pronto. Porque por eso somos adventistas del séptimo día. Porque esperamos su pronto regreso. Y todo debe movernos a acelerar esa segunda venida, a promover esa segunda venida y a contarle a los demás que Cristo viene pronto. ¿Bien? No se nos puede olvidar. Debemos hacer tan real ese momento que debemos tenerlo ya en imaginario. Por ejemplo, todos se imaginan, los que no se han casado, el día de su boda, ¿cierto? Oh, cómo voy a estar, que mi vestido, las niñas, ¿sí? Ay, qué lindo. Y los hombres, no, yo no voy a estar nervioso, voy a estar allá adelante, firme, convencido, no sé. Oh, mis papás, mis amigos, mis familiares, nos lo imaginamos. A veces decimos, quiero una, en una finca, quiero en una iglesia, quiero en una montaña. Pero asimismo debemos imaginarnos ese encuentro con Jesús. Será al lado del río, será al lado del templo, será con un león al lado, será corriendo, será, no sé, abrazándolo. Imaginárnoslo, porque es casi que el momento más sublime de nuestra existencia. Más que casarnos. Y eso que yo ya estoy casada. Entonces, imaginémoslo. Les cuento esto porque un día me hicieron esta misma pregunta y yo ya llevaba como 8 años de ser adventista y no me lo había imaginado. Pero ahora la tengo clara. Bien, para hablar de la perfección del carácter, vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 10, 25, la parábola del buen samaritano. Y vamos a leer. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Así le dijo Jesús. Pero él, el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús le dijo: Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y al verlo, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Una historia maravillosa, maravillosa. Pero esta historia narra el deseado de todas las gentes en su capítulo 54, que se llama El Buen Samaritano, una verdad sorprendente. Dicen que este doctor de la ley fue movido a hacerle esa pregunta a Jesús porque otros fariseos lo inducieron a tentar a Jesús. Entonces él terminó preguntando, bueno, sobre el prójimo. Y cuando Dios le dice que debe amar al prójimo y debe hacer lo correcto, él quiere volver a tentar a Jesús y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque no estaba contento con la primera respuesta, porque no había hecho caer del todo a Jesús. Pero Jesús sabía de sus intenciones. Cuando empieza a contarle Jesús quién es el prójimo, resulta que nosotros sabemos que es una parábola, ¿cierto? Pero el deseado de toda la gente dice que el sacerdote y el levita que pasaron de largo estaban en el público que estaba escuchando. Así que no era una parábola. Era que Jesús estaba aprovechando ese instante para contar algo que ya había sucedido. Y ese sacerdote y ese levita estaban dándose cuenta poco a poco, mientras Jesús predicaba, que eran ellos. Sucedió que por el camino de Jerusalén a Jericó había ciudades muy desoladas y muchas ruinas, y por eso se daban mucho esos asaltos y esa inseguridad, y pues existían ladrones. Efectivamente, esa persona fue herida, casi muerta, y Dios proveyó en auxilio de esa persona que ese sacerdote y ese levita pasaran por el camino, porque Dios estaba proveyéndole a esa persona auxilio. Pero Dios estaba probando, pues si el sacerdote y el levita iban a tener la suficiente piedad o misericordia para auxiliarlo, porque Él estaba permitiendo que ellos estuvieran allí para ayudarlo. Como cuando somos heridos o robados, ultrajados, y decimos, Señor, envíame a alguien, ayúdame, ¿cierto? Y Dios proveyó al sacerdote y al levita. Pero, ¿qué pasó? Sacerdotes y levitas eran ¿quiénes? Los que administraban, los que cuidaban el santuario. Y estaban todos los días pendientes de lo que sucedía. Pero sacerdotes y levitas eran diferentes. No todo levita era sacerdote, pero todo sacerdote era levita. Los levitas administraban los lugares de santuario, los sacrificios, limpiaban, organizaban los utensilios del santuario, administraban los diezmos y las ofrendas. Pero los sacerdotes eran los que oficiaban, finalmente, los que oficiaban cada turno los sacrificios, y además existía un sumo sacerdote, que era el que finalmente estaba en la presencia del Señor y todo lo que en otra predicación aprenderemos del santuario. Pero quiero resaltar la labor de ellos porque sacerdotes y levitas eran las personas más importantes porque eran un canal de comunicación o de bendición con el pueblo. ¿Por qué? Porque como ellos eran tan estudiosos, tan fervorosos de la palabra de Dios, pues ellos podían enseñar a las otras personas de pues lo que Dios quería para el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén en este instante. Así que conocedores de la palabra de Dios podían saber que cuando existía Moisés fueron dadas leyes para auxiliar a los extranjeros o para auxiliar a los más necesitados. Así que sacerdote y levita no podían obviar que en su camino había una persona necesitada, porque conocían la palabra de Dios y sabían cómo debían actuar. Así que Dios proveyó a esas personas que debían actuar inmediatamente conforme a lo dictado en la ley de Moisés y en la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? El sacerdote siguió de largo. Lo vio, pero tuvo temor de que fuera un extranjero y se fue. Y luego el levita pasó, quiso acercarse un poco más, pero lo dejó abandonado. ¿Y quién fue los ladrones que atacaron? ¿Quiénes fueron los ladrones que atacaron a esas personas? Personas que lo dejaron casi muerto. Estaba muy herido. Necesitaba ayuda. Pero ellos no concibieron la necesidad de su prójimo. Así que al final llega el samaritano, lo toma, lo limpia con vino y aceite que lleva en su viaje, lo lleva al mesón, le dice al dueño del mesón o al mesonero que por favor lo cuide, lo termine de cuidar, le paga 2 denarios y además le dice, si va a necesitar más, luego me cobra porque yo voy a regresar. Y esta parábola es muy interesante, bueno, aunque deseaba a toda la gente, nos aclara que es una situación que de verdad pasó. Pero es importante evidenciar cómo para Dios las cosas son globales, pero también espirituales. Es decir, aplican para el mundo, para las personas a las que Él les hablaba, pero también tiene una trascendencia espiritual. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, hay una oveja perdida que representa a nivel espiritual la tierra, pero a nivel global pues es una oveja perdida. Y las 99 ovejas representan a los otros mundos que no están perdidos, pero en nivel global son 99 ovejas. Y en este caso, en la parábola del buen samaritano, tenemos un significado para cada uno de los personajes que protagonizan esta historia. Dice, los ladrones representan a Satanás. Satanás vino a este mundo. Satanás vino a tentarnos, lo logró, vino a acecharnos y constantemente nos ataca. Es nuestro enemigo y nos deja casi como muertos, porque nos deja en pecado y quiere hacer que nosotros quedemos siempre en pecado. Ese es Satanás. Los sacerdotes serían hoy como un pastor, un líder de iglesia. Y los levitas, el pueblo escogido, servimos en nuestros ministerios, trabajamos, pero estamos constantemente en la iglesia y somos el pueblo escogido. Los samaritanos, o en este caso el buen samaritano, es Jesús, porque limpió las heridas con aceite, con vino, con el Espíritu Santo, con su sangre nos redimió, murió por nosotros. El mesón es la iglesia, porque Dios nos dejó allí como un hospital para curarnos, para vendarnos, para seguir cuidándonos, y le dio 2 denarios, que son recursos. Recursos a la iglesia para cuidarnos a todos. Dones, talentos, diezmos, ofrendas. Lo dio todo para que allí ayudemos a las personas y de verdad sea un canal de bendición. Entonces, cuando pensemos en nuestra iglesia local, debemos pensar que somos como el mesón a donde dejaron el herido de la historia del buen samaritano. Y a veces no nos comportamos como ese mesón. Y debemos serlo. Y Dios prometió su segunda venida, así como el buen samaritano, que dijo, yo voy a regresar. El buen samaritano además es Jesús, porque el samaritano era el extranjero. Pero a él no le importó quién era el que estaba tirado. No se puso a pensar, ni a mirar, ni a observar. Simplemente fue inmediatamente, alguien necesita, voy y le sirvo. Y esa es la verdadera religión que Dios espera de nosotros. Sin mirar nada, sin ningún prejuicio, sin ningún paradigma. Ayudar, ayudar, ayudar. Servir, servir, servir. No importa cómo, cuándo, si tengo, si no tengo. Si crees que no estás capacitado, porque Dios te va a capacitar. Porque solo se necesita querer servir para hacer verdadero evangelismo. Y a pesar de eso, Jesús, siendo extranjero, fue y representa al buen samaritano, que viene y muere por nosotros, y viene a este mundo para salvarnos. Cuando dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyos. Dios está esperando que nosotros reflejemos su carácter, que tú reflejes el carácter de Él perfectamente reproducido en su pueblo. Pero ¿qué tiene que ver perfectamente, el carácter perfecto con el buen samaritano? Vamos a buscar Mateo 5, 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Este último versículo nos invita a eso, a ser como vuestro Padre, que es perfecto. Pero nosotros, ¿qué creemos cuando nos dicen que es perfección? Ay, cumplir los 10 mandamientos, cumplir esta parte que me toca, hacer obediente, hacerlo estrictamente. Si me salgo de una línea, rompí la perfección. No soy excelente. No fui el mejor de la clase, no soy perfecto. No fui el mejor esposo que le lleve flores y chocolates a mi esposa, no fui el mejor esposo. No fui el mejor hijo porque fallé. Y siempre estamos culpándonos. Y la perfección se volvió una carga. Entonces, pero la palabra de Dios dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De qué clase de perfección nos está hablando Dios? Es súper sencilla. Es un hit de fácil. Es tan fácil que ustedes no se lo imaginan. Bueno, es fácil en la teoría. En la práctica es un poco... requiere esfuerzo, porque ¿qué requiere la perfección? Dice, amad a vuestros enemigos. Ese compañero de clase que te fastidia, ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible, tienes que amarlo. Bendecid a los que os maldicen. Mi hermana, mi prima, mi mamá, mi papá, el hermanito de la iglesia, tengo que bendecirlo. Haced bien a los que os odian. Ese muchacho que claramente me odia, esa muchacha que claramente me mira mal. Y tengo que orar por ella. Y todo esto requiere esfuerzo para ser perfecto. Sí, ser perfecto, como dice la Biblia y como nos está diciendo esta cita, requiere esfuerzo. Pero no es imposible, porque Dios lo provee y Dios nos dio ejemplo. ¿Qué significa ser perfectos? Vamos ahora a buscar Lucas 6, del 27 al 36. Y es esta misma historia, pero en el Evangelio de Lucas. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo creéis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora busquemos, teniendo aquí Lucas 6, 36 en la mano, busquemos Mateo 5, 48. Mateo 5, 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero Lucas 6, 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es perfección? La perfección es derramar en nuestra vida misericordia. Cuando nos piden que seamos perfectos, que tengamos un carácter perfecto, es tener exceso de misericordia, como nuestro Padre que está en los cielos. Es amar tanto a la otra persona que te desprendas y que ni siquiera esperes nada de ella. Nada de nadie, porque simplemente esparces amor, fluye amor en Daniela, en Juan, en Miguel, en Julieta, en Adriana. Simplemente voy por la calle y veo necesitados y quiero darles lo mejor, porque Dios está en mí, su Espíritu obra en mí, y eso es vivangelismo, eso es evangelismo, esparcir amor y misericordia con todas las personas a mi alrededor. Y con cada vez que yo esparza misericordia, mi carácter es totalmente transformado. Cuando estoy en el colegio o en la universidad y alguien me insulta, me molesta, me agrede física o verbalmente, y yo simplemente le digo, ok, no pasa nada, y llego en la noche a orar por esa persona. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Les ha costado? A mí me ha costado. Pero es una transformación del carácter. Y yo digo, perdí mi tiempo odiando a esa persona. Perdí mi tiempo echándole la mala vibra. Porque Dios también ama a esa persona. Y quiere que se salve ese compañero de trabajo que te fastidia o esa persona que te molesta. Dios la ama. Y al fin y al cabo, Dios va a hacer todo para que esa persona se salve. ¿Tú qué vas a hacer odiándola? Nada. La verdadera perfección es misericordia. Y la misericordia va a tener mucho que ver en el día del juicio. Porque estamos esperando que Cristo regrese, venga en las nubes de los cielos, que todo ojo le vea, que me reciba en ese momento que tanto he imaginado. Pero esa es la misericordia de Dios. Pero en medio de la justicia, que es el juicio, también hay misericordia. Dios es increíble. Misericordia, justicia. Completamente enlazados. ¿Por qué va a haber en ese juicio una situación de misericordia? Vamos a descubrirlo. Busquemos Mateo, capítulo 25. Del 31 al 36. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Y del versículo 41 al 43 estará con los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Cuál va a ser la razón por la cual separe a ovejas de cabritas? Es por lo que hace, no por lo que deja de hacer. A veces creemos que la perfección es no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. Pero la perfección no se trata de lo que dejas de hacer, sino se trata de lo que haces. Y la perfección no se trata de cuánto haces, sino la intención con que lo haces. No es hacer por hacer, es con misericordia, es viendo a tu prójimo, es que vistes al desnudo, es que das de comer al hambriento, es que visitas al enfermo, visitas al que está en la cárcel. Porque haces misericordia. Esa es la verdadera perfección, la verdadera salvación. Porque lo que va a separarnos es lo que hacemos. El día del juicio es, ¿qué hiciste? No sé si a ustedes les pasa que tienen amigos que dicen, mi verdadera religión es que yo no le hago mal a nadie. Pero deberíamos preguntarle, ¿y cuánto bien haces por los demás? ¿Qué haces de bien? Porque lo que cuenta es el exceso de hacer el bien. No lo que no haces. Yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no miro, yo no toco, yo no. ¿Y qué haces? Vivo mi propia vida, hago una burbuja, y como no le hago nada a nadie mal, me voy a salvar. No es hacer misericordia. Y eso marca la diferencia entre un verdadero hijo de Dios. Porque no le hacemos daño a nadie, ok, pero tenemos exceso de amor, exceso de misericordia. ¿Dónde más hay que ir? ¿Dónde más voy? Doy mi ofrenda. ¿Dónde más doy mi ofrenda de tiempo, de mano de obra, no solo dinero? ¿Dónde doy mi inteligencia, mis recursos, lo que sé? ¿A dónde más? ¿A dónde más? ¿En cuántos momentos utilizo mi iniciativa para decir a la iglesia en qué más puedo servir? ¿Cómo aprovecho mi tiempo? De eso se trata el evangelismo. Tener iniciativa y avanzar con exceso de misericordia. Y todas nuestras doctrinas adventistas están creadas para ayudar a los demás. Todas las doctrinas adventistas están, es para el prójimo, para servir, para amar, para fluir y esparcir las verdades del amor de Cristo, su poder, su gloria. O sea, ninguno es como para decir, ah, somos los únicos y pare de contar. No, todo es hacer el bien. Y cuando nosotros preparemos nuestras campañas evangelísticas, cuando nosotros preparemos nuestras actividades de evangelismo, el grupo pequeño, siempre, siempre, siempre hay que pensar cómo estamos ayudando a los demás. Porque no solamente se puede quedar en predicar la palabra, hay que hacer, hay que actuar, hay que llevar sanidad. Jesús siempre se movía. Él no era como, hey, les voy a predicar y ya. No, voy a predicar. ¿Y quién está ciego? ¿Quién está sordo? ¿Quién está paralítico? ¿A quién voy a salvar? Actuar. Si en tus actividades de evangelismo no hay servicio, no hay actividad, no hay algo vivo, entonces está incompleto. Porque son las dos. Justicia, misericordia, predicación y sanación. Y vamos a buscar tres versículos que nos recuerdan qué es la misericordia y cuán importante es para Dios. Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Para Dios lo más importante es eso. Amor, misericordia, servicio, no sacrificios, no tendencia a cumplir que todos los días el sacrificio matutino y el vespertino, decir los 10 mandamientos de memoria, ir el sábado a la iglesia y todo como si fuera una receta. No, misericordia, que todo lo que hagas sea por tu propia libertad, tu propia decisión, tu propia elección, servirlo, amarlo a Él y amar a las demás personas, no porque, ay, entre más amo a la gente, más me salvo. No, sino porque ves en los demás a esa persona herida por Satanás, porque tiene problemas económicos, porque se divorció, porque no tiene muchas deudas, porque ves en las otras personas a esa persona herida por el pecado, herida por Satanás, y tú te sientes como un canal de bendición de Jesús, como un buen samaritano, porque te nace ayudar a los otros sin esperar nada, porque dice la Biblia, sin esperar nada más que cumplir la voluntad de Dios, más que ser perfectos, más que ser misericordiosos. El otro versículo es Romanos 12:21. Me encanta, unos versículos, mejor dicho, uno de mis versículos favoritos. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Brutal. Esto es sensacional. En Colombia se le dice así, brutal. Cuando algo es como, wow. Porque nosotros, como cristianos, como adventistas del séptimo día, No necesitamos andar vengándonos o dejando de responder a las personas que nos hacen mal, sino, ay, no lo voy a ignorar, no le voy a contestar, no lo voy a volver a mirar, no le voy a volver a hablar. No, todo lo contrario, como dice acá, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El que te paga mal, le pagas con bien. Y eso, el efecto de que tú respondas contrario a lo que él espera, contrario a lo que el mundo da, es impactante. Es como una espada de dos filos, porque la palabra de Dios entra con tu testimonio. Y esa persona se va a dar cuenta que eres diferente. Y te lo va a preguntar, ¿por qué estás haciendo esto? Y esa es tu oportunidad de decir, porque yo lo aprendí de la palabra de Dios. Y es la mejor manera de vivir en paz, sin odios, sin amarguras de que tal y tal otra persona me ofendió. Siempre que nos paguen mal, responde con bien. Y siéntete contento, porque eso es lo que pide Dios de nosotros. Y el Salmo 136. Un salmo que no vamos a leer ahorita completo, pero que los invito, porque es el salmo que repite más veces que para siempre es la misericordia de Dios. Vamos a leer el primero y último versículo del Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el último dice, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y todo el Salmo, él recuerda todo lo que ha hecho por Israel. Cómo abrió el Mar Rojo, cómo lo salvó de tantas pruebas, porque para siempre es su misericordia. Para siempre, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, Dios va a traer misericordia. ¿Te gustaría ser el canal de misericordia? Es hermoso esto, porque el poder de Dios no es abrir el Mar Rojo o esas cosas, es el amor que fluya por nuestras venas, por nuestra mente, por nuestros ojos, por nuestras manos. Por eso no es necesario tener recursos solamente económicos, sino nuestros talentos, nuestros dones, nuestra voz. Todo puede ser utilizado para ser movido a misericordia. Y eso necesita el mundo. El poder de la misericordia es muy grande. Y voy a contarles un collage de testimonios. Yo estaba con GYC Colombia en un campamento de conquistadores y guías mayores en una región en Colombia llamada Putumayo, que es como también selva del Amazonas, en un municipio llamado Puerto Leguízamo, que es frontera con Perú. Y nosotros fuimos invitados a predicar. En ese campamento hubo un día una actividad de evangelismo, y la actividad consistía en salir y barrer el parque, pintar como las piedritas que decoraban el parque y entregar literatura. Entonces fuimos todos, pero yo hablo mucho. Y llegué y había un señor que vendía como unos helados, y me puse a hablar con el señor de los helados y con otro señor que lo acompañaba. Y hablando del amor de Dios, porque ellos estaban impresionados de que tantos jóvenes estuvieran haciendo algo sin que les pagaran en el parque. Pero al final de la actividad, que duró como una hora, me dio mucha pena, porque yo, por estar hablando, me quedaron solo como 10 minutos y no barrí nada. No cogí ni una escoba. Al final como que me hice la que recogía las hojas y se acabó la actividad. Pero antes de irme a recoger hojas, terminé mi conversación con el señor de los helados y con el que lo acompañaba. Y me pareció una buena idea dejarle mi teléfono. Miren, la distancia que hay desde Puerto Leguízamo hasta Bogotá es muy grande. Créanme que para que yo vuelva a Puerto Leguízamo tiene que pasar muchas cosas, porque son casi, no sé, 22 horas de viaje por tierra y luego 6 horas en lancha. Y pues, es dinero, es tiempo, son recursos, Y yo, bueno, algún día quizás volveré. Me regresé a Bogotá, que es donde actualmente vivo. Eso fue en enero de este año 2019. Y pasó todo el año normal. En noviembre yo estaba pasando por una situación difícil, triste. ¿Por qué? Porque era uno de esos problemas en los que tú eres el culpable. Así que yo me sentía muy mal y eso afectaba mi vida espiritual porque me sentía desanimada, muy desanimada. Y pues yo estaba muy triste un día y entró una llamada a mi teléfono. Yo contesté y me dice, hola, ¿hablas con Adriana? Pero yo me llamo Adriana. Yo, ¿Adriana? Sí, Adriana. Entonces era muy chistoso porque yo estaba como en mi momento allá triste y me descuadró, me desencajó el hecho de que alguien me llamara con mi mismo nombre. Y yo le digo, ¿tú de dónde me llamas? De Puerto Leguízamo. Y yo le digo, ay, debimos habernos conocido en el campamento. Y me dice, no, tú no me conoces. Entonces yo, bueno, como pues yo soy tan habladora, pues sigo hablando, así no los conozca. Y yo, bueno, y cuéntame, ¿qué puedo ayudarte? Ella me dijo, mira, lo que pasa es que quiero hablar contigo porque tengo una situación muy difícil. Y era un problema muy grande de una situación familiar. Muy grave. Tanto así que cuando ella me la contó, mi mente decía, señor, ¿qué está pasando? O sea, yo ni siquiera puedo aconsejarle esto porque es algo familiar, de hijos, de esposo. Y pues yo apenas si tengo esposo, pero no hijos. Señor, dame en ese momento, en ese segundo, que se me venga toda la Biblia, todos los versículos a mi mente para poder ayudar a esta señora. Hablamos, conversamos, la animé, oramos, pero antes de acabar la llamada yo tenía curiosidad de qué estaba pasando, porque había conseguido mi teléfono. Le pregunté y me dijo, mira, mi padrastro sabe de la situación tan difícil en la que yo estoy y ya no sabe cómo más ayudarme. Y a él se le ocurrió la idea de darme su teléfono. Y yo dije, ¿pero cómo tu padrastro tiene mi teléfono? Dice, no sé. Él dice que un día él la escuchó en un parque y que usted hablaba muy bonito, según él. Y yo, ah, gracias. Cuando concluyó la llamada, yo pensé una cosa. Misericordia. Porque yo estaba desanimada, sintiendo que no merecía tantas cosas y que no iba a ser capaz de conseguir otras. Pero Dios me estaba recordando, yo te voy a seguir utilizando. Y ese teléfono que tú le dejaste, se lo dejaste al padrastro de esta señora. Y 11 meses después, te está llamando para buscar a Dios. Y tú, Adriana, vas a seguir siendo un canal para mí. Porque yo tengo misericordia. Y aunque creas que tú no sirves, que tú no puedes, no tienes con qué, yo soy capaz de volverte a demostrar que conmigo en mis manos podemos salvar a las personas. Eso es misericordia. Y Dios tiene para ti más misericordia si crees que quizás Él no te puede utilizar. ¿Qué más es misericordia? Voy a contarles otra historia. Yo no soy adventista de nacimiento. Conocí el Evangelio a los 20 años, 21, y conocí a través de un compañero de la universidad. Fuimos a una campaña que él nos invitó, y en esa campaña otro compañero de la universidad estaba allí. Y entre los dos me enseñaron muchas cosas, asistí a grupos pequeños y al final me bauticé. Pero cuando me bauticé, no le conté a mi familia, porque toda mi familia no pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ni nadie es protestante en toda la historia familiar desde mis ancestros. Pero yo tomé la decisión de ir a mi bautizo sola y sin contarle a las personas que yo más amaba. Pero poco a poco ellos vieron un cambio en mi comportamiento hasta que mi mamá un día me preguntó, pues que algo raro estaba pasando porque yo estaba muy cambiada. Y tuve que contarle que estaba asistiendo a la iglesia adventista y que me había bautizado. Y ella se puso muy mal, y mi papá también, y lloraron, y era de impotencia. Y pasó el tiempo. Y pues ella se daba cuenta que los sábados ya yo asistía a la iglesia, porque antes de que ella supiera, yo me iba a escondida. Pero ya después de contarle, pues ya era un poco más evidente. Y ustedes saben que en la iglesia, pues uno se va bonito, con su vestido, su falda linda, pero yo no tenía faldas, ni vestidos, ni plata para comprar, y no le iba a pedir a mi mamá o a mi papá que me compraran ropa para ir a la iglesia a la que no les gustaba que yo fuera, ¿cierto? Entonces, pues yo siempre me iba, pues en pantalón, y lo que yo utilizaba la ropa con la que yo anteriormente me iba a las fiestas, porque a las fiestas tú te llevas tu mejor ropa para estar linda en la fiesta y bailar y todo eso. Pero ya no bailaba, ya no iba a fiestas, pero seguía haciendo ropa linda, elegante. Entonces eso era lo que yo utilizaba para ir a la iglesia, porque pues era lo mejor que tenía. Y pues yo entendía que ir de falda representaba algo femenino, pero yo sabía que lo más lindo que yo podía darle a Dios pues era mi corazón. Y yo dije, algún día tendré plata y me compraré un lindo vestido, pero ahorita no lo tengo. Y ese año en el que yo me bauticé, que me bauticé en agosto, llegó diciembre, yo cumplo el 9 de diciembre. Y ese año, el 9 de diciembre caía en sábado, el día de ir a la iglesia. Ese día en la mañana mi mamá se sentó y me dijo, te tengo un regalo. Y me dijo, yo sé que usted ahorita va para la iglesia. Y si yo pudiera, le amarraba una pata a la pata de la cama y no la dejaba ir. Pero eso no va a servir de nada, porque su mente va a estar allá y su corazón va a estar allá. Entonces yo no la voy a obligar. Yo respeto lo que decidiste, y aunque no lo acepto, o sea, no estoy de acuerdo, lo respeto. Entonces me abrazó y me dio mi regalo. Y cuando lo abrí, era una falda. Mi primera falda, el primer vestido para ir a la iglesia, me lo dio mi mamá. Para irme linda a la iglesia que ella no quería que yo fuera. Pero eso es misericordia. Porque ella amaba más a su hija que cualquier otra cosa que la pudiera separar de esa verdadera relación. Iba a seguir siendo su hija a pesar de las decisiones. Y hay tantas pruebas del poder de la misericordia en tu vida y en la mía, que tantas personas necesitan darse cuenta de esa misericordia. Y nosotros estamos para hacérselos ver. La verdadera misericordia es amor, a pesar de que quizás no estemos de acuerdo en muchas cosas con las que están allá afuera. La misericordia trasciende el tiempo, la barrera, la distancia. Siempre actuemos dejando semillas de misericordia. Muestras de amor, teléfonos, acciones, regalos, pero que se note que te nace y que es movido por el Espíritu de Dios en tu vida. Y esa es la verdadera perfección. Yo les doy muchas gracias y me gustaría que todos nos pusiéramos en pie para orar y pedirle a Dios que nos dé más misericordia para que Él venga pronto. Oremos. Querido Dios y Padre bueno y amante, gracias por este día tan maravilloso que nos das. Gracias por que tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, libres, conscientes y llenos de ganas de escuchar las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Perdona, Señor, todas las veces que no hemos dado suficiente misericordia, que no hemos actuado, sino que nos hemos quedado con la teoría. Y ayúdanos a ejecutar, a que salgamos de ese seminario dispuestos a cambiar nuestras vidas, a transformarlas. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo que hoy se mueve. Y que el haber abierto la Biblia de por sí ya nos impulsa a cambiar y a tomar decisiones para vida eterna. Gracias por este GYC, por este congreso, y sigue bendiciendo a todas las personas que oyen para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.